Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7 o las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso en mitad de este puente. Debajo del puente estamos soleado, con las temperaturas veraniegas en ascenso. No se va el calor, ni siquiera podemos darle una fecha aproximada, como nos acaba de contar el hombre del tiempo de La Linterna, el catedrático Jorge Olcina, que apunta que todo el mes de octubre va a ser así. Ni siquiera el huracán Ofelia convertido en borrasca nos va a regar con el agua, no. Un poco de viento el domingo por la noche en las costas de Galicia y poco más, o por lo menos es lo que dicen los del tiempo. Estamos secos y acalorados con la contaminación disparada de las grandes ciudades, los núcleos urbanos, y confiando en que la lluvia algún día nos refresque el ambiente y todo lo demás también, que nos hace falta, y mucho, ¿eh? Están los pantanos muy por debajo del 50% de su capacidad, la media nacional es del 30%, Debe ser por eso que, permítanme la incursión en el terreno que no es competencia de este programa, que es el fútbol. El entrenador del Atlético de Madrid, Simeone, ante el partido de mañana con el Barcelona, es partidario de un césped seco y alto, aprovechando la sequía, para frenar a Messi. Le ha preguntado un periodista de TV3 hoy a Simeone, ya saben, TV3, la televisión que ya es del proceso independentista, por este asunto del césped y de si lo corta o no lo corta, si lo deja seco o lo pone mojado.
¿Hasta qué punto va a tener participación el estado del césped?
¿En qué sentido?
Si va a estar más alto de lo normal para intentar dificultar el fluir del balón.
Mira, yo no soy jardinero, yo soy entrenador. Cuando vos me invitas a comer a tu casa, me invitas con tus platos, tus manteles y tus vasos. Y cuando yo te invito a la mía, te invito con mis platos, mis manteles y mis vasos. Por eso uno juega en casa y uno juega afuera.
Pues eso, a Simeone se le entiende todo. Por eso uno juega en casa y otro juega afuera. La semana que termina lo tiene todo. Acaba en viernes y 13, mañana un Atleti-Barça en el Metropolitano, así, para salir de la expectación general con todo lo que pueda ocurrir en Cataluña a partir del lunes. También se le ha entendido todo hoy a la vicepresidenta del Gobierno, que ha comparecido tras el Consejo de Ministros en vez del portavoz Méndez de Vigo, que se ha ausentado hoy por un asunto familiar. Sae de Santa María también lo ha dicho en corto.
La pregunta que le efectúa el Gobierno al presidente de la Generalitat es muy sencilla. Simplemente tiene que decir si sí o si no ha declarado la independencia.
Es decir, que si césped corto o césped largo. Y cualquier otra respuesta ambigua o extraña o un silencio significará que sí hay una independencia declarada, como pudimos comprobar todos el pasado martes, pero para más adelante, pero asumida ya de manera clara. Y no hace falta ser jardinero para saber si la hierba está seca y alta o corta y mojada. En el caso de Puigdemont, si dice no, no parece que vaya a decir que no. Ahora contamos más en el confidencial entre Barcelona y Madrid. Vuelta a empezar, si se le ocurre decir que no. Claro, que aquí no hay independencia. Vuelta a empezar, según la vicepresidenta.
La primera parte, la importante, es si el señor Carles Puigdemont tiene voluntad de dialogar donde se dialoga, dentro del marco de la ley. El resto son imposiciones. Dentro del marco de la ley y en el Congreso de los Diputados se habla en democracia.
El lunes vence el primer plazo del préstamo de tiempo que el gobierno de Rajoy le ha dado al presidente de la Generalitat, Puigdemont, que está cercado por los suyos y los de más allá y presionado por casi todo el mundo en estas horas. Hay un segundo plazo hasta el jueves de la semana que viene, para rectificar en el supuesto de respuesta afirmativa, confusa, ambigua o extraña por parte de Puigdemont respecto a la independencia. Este requerimiento a Puigdemont está en la letra del artículo 155 de la Constitución, artículo 155 de la Constitución que esgrimen con mucha más contundencia que la media, incluso más que el Partido Popular, exministros del PSOE, que ayer fueron en aluvión a respaldar al rey en el Palacio Real, en la recepción con motivo de la fiesta nacional. Más de 20 exministros del PSOE defendiendo la democracia del 78, 22 años de gobierno socialista, de estos 40 años, pues hablan con mucha más contundencia que la media del 155, como ha hecho hoy el exministro Carlos Olchaga, hoy en Herrera en COPE.
Yo creo que la aplicación del 155 no va a abrir inmediatamente un mundo tranquilo, sino más bien aumentará las tensiones. Pero creo que es lo único que se puede hacer dentro de la defensa del Estado de Derecho y en las circunstancias actuales, a menos que responda inmediatamente el señor Puigdemont, que en realidad, cuando dijo lo que dijo, o no dijo lo que dijo, o dijo lo que no dijo, no pretendía en modo alguno establecer la independencia de Cataluña.
El artículo 155, dice Solchaga, es lo único que se puede hacer y que, por lo tanto, supondría la recuperación de competencias por parte del Estado. Pero lo más trascendente del lunes, además de esa respuesta de Puigdemont, que luego tiene una segunda entrega el jueves, si sigue diciendo que sí hay independencia, es si el jefe de la Policía Autonómica Trapero y los líderes callejeros del independentismo, los conocidos como los Jordis, jefes de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana, van a la cárcel por sedición. Si la jueza de la Audiencia Nacional, Lamela, así lo decide, será un salto en este camino, porque la burguesía política catalana externalizó el proceso en la calle. Y estos son los de la calle, incluido el jefe de la policía. Hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Si Artur Mas se arrepiente o no se arrepiente de haber llevado a esta parte de España hasta el precipicio. Hay quien piensa que está arrepentido o que está intentando parar todo esto o que está buscando todavía más el río revuelto. Hoy en la televisión de Cataluña, en la televisión autonómica, la del Procés, el expresidente de la Generalitat, el que abrió la vereda, decía, hombre, aquí decide el gobierno de Cataluña. Ah, ahora lo dice usted.
Ni la CUP, ni la ANC, ni cap altra entitat presideix el govern de Catalunya. Oi que no? Per tant, torno a dir, cadascú farà el seu paper, cadascú apretarà per aquí, cadascú apretarà per allà, però ja en últim terme hi ha un govern, hi ha un president, que han de prendre les decisions que els hi toca com a govern.
Ahora, después de haber sacado a la gente a la calle, este señor dice que ni la CUP ni la Asamblea Nacional de Cataluña presiden el gobierno de Cataluña y que cada uno hará su papel. Pero al final dice hay un gobierno y un presidente que tienen que tomar las decisiones que les tocan como gobierno. Ahora, después de haber sacado a la gente a la calle desde 2012. Pues tanto la CUP, que sostiene a Puigdemont y quitó a Mas, como la Asamblea Nacional y Òmnium se sientan en las reuniones clave del gobierno de la Generalitat. O Mas está desbordado o juega también su papel. Porque también puede ocurrir que se estén en este caso repartiendo los papeles para seguir adelante contra la Constitución entre todos. Enseguida contamos más en el Confidencial, no se lo pierdan, pero mucho más. Algo relacionado con la respuesta que va a dar Puigdemont el lunes, lógicamente, y el run-run y las presiones a las que está sometido este señor en estas horas. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El capitán fallecido Borja Aibar, condecorado con la Cruz al Mérito Aeronáutico.
Concedida por la ministra de Defensa durante el funeral en la base de Los Llanos, en Albacete, cerca de donde se accidentó su Eurofighter. Se investigan las causas del siniestro y por qué no saltó de la nave.
Detenidos tres proxenetas que actuaban en Alicante, Guadalajara y Madrid.
Explotaban sexualmente a mujeres nigerianas y las sometían a rituales de vudú. Las engañaban con trabajos y las obligaban a saldar 30.000 euros de deuda.
Fallece una mujer por un brote de legionela en Balmes, Gerona.
La víctima de 83 años estaba ingresada con pronóstico grave. Hay además otras 5 personas afectadas. 2 han sido dadas de alta y 3 permanecen en el hospital.
Se mantiene el escenario 2 del protocolo anticontaminación en Madrid.
Por lo que mañana tampoco se va a poder aparcar en la zona SER y se mantienen los límites de velocidad a 70 kilómetros hora en la M30 y accesos. Mañana a las 12 se anunciará si el domingo se mantiene o se pasa al escenario 3.
El tramo de carretera más peligrosa de España está en la provincia de Valladolid.
Está en la Nacional 122. Su índice de peligrosidad supera en más de 400 veces la media nacional. La carretera con más accidentes de España está en Pontevedra, según la Asociación de Automovilistas Europeos.
Lo que queda del huracán Ofelia llega este fin de semana a Galicia.
Está previsto que para el domingo se haya convertido en borrasca tropical. Dejará fuerte oleaje y vientos cercanos a los 100 kilómetros por hora.
El estado norteamericano de California sigue ardiendo.
El fuego fuego ya ha dejado 31 fallecidos y casi 80.000 hectáreas de terreno calcinadas. El incendio supera en víctimas al de 1933, que dejó 29 muertos. Es el más mortífero de la historia.
La UNESCO ya tiene nueva directora.
Se trata de la francesa Audrey Azoulay, ministra de Cultura del gobierno socialista de François Hollande, que asume la dirección de la UNESCO un día después de la salida de Estados Unidos e Israel.
Este fin de semana se falla el Premio Planeta.
Y con récord de participación, con más de 600 novelas presentadas, hay 10 finalistas, 5 de ellas firmadas bajo seudónimo. La ganadora recibirá 600.000 euros.
Deportes, Costa Rica y Rusia, rivales de España en fútbol el próximo mes de noviembre.
Los amistosos de preparación para el Mundial se van a jugar en Málaga el sábado 11 y el martes 14 en San Petersburgo frente al anfitrión del Mundial. Además, hoy comienza la octava jornada de Liga con el español Levante desde las 9 y en tenis, en el Masters de Shanghái, Nadal ya está en semis tras ganar a Dimitrov en 3 sets.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
El fin de semana se presenta más veraniego que otoñal. Mañana sábado habrá predominio de cielos despejados en todo el país. Lo más característico serán las altas temperaturas en las Islas Canarias, por lo que se activarán los avisos de color amarillo y alertas también por viento debido a la llegada del huracán Ofelia, que llegará mañana a la costa gallega. La jornada del domingo amanecerá con algunas nieblas matinales que se irán dispersando conforme avance el día. Las temperaturas seguirán siendo elevadas y podrán superar los 32 grados incluso en el norte del país. El viento, además, seguirá soplando con fuerza en Galicia y en la zona del Estrecho.
En la Dirección General de Tráfico, cuenta coches a esta hora del viernes. Antonio Ayuso, muy buenas tardes, hombre.
Buenas tardes. A esta hora hay incidencias circulatorias en Madrid. Mucha precaución en la A5 al paso por Navalcarnero en ambas direcciones, ya que van a encontrar tráfico intenso debido al humo provocado por un incendio. Tráfico lento de salida de la capital, en la A1 en el Molar por obras y en la A3 en Rivas hacia Madrid. En Barcelona, complicaciones en las rondas B10 y B20 hacia el nudo Trinidad. Además, circulación intensa en la A2 en San Joan Despí, de entrada a la ciudad condal. En Alicante, en la A7, el accidente de un furgón frigorífico en Cox interrumpe hasta ahora la circulación en dirección a Valencia. Tienen desvíos debidamente señalizados. En Toledo, en la A5, un vehículo averiado provoca tráfico lento en Valmojado en dirección a Badajoz. Por último, en Huesca, en la Nacional 2, un vehículo pesado averiado corta el carril central en Fraga en sentido entrada. Tienen paso alternativo por el carril derecho.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde, a la luz de la linterna en este día en España, la cadena COPE. Es de hace unos minutos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que pone fin al acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015, porque el gobierno iraní, asegura el presidente norteamericano, ha violado en numerosas ocasiones el acuerdo firmado también con otros 5 países. Estamos ya en Washington, corresponsal de la cadena COPE, Juan Fierro.
El presidente Trump anunciaba en un mensaje a la nación que Estados Unidos no validará a partir de hoy el acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015.
The Iranian regime has committed multiple violations of the agreement.
Trump afirmaba que Irán, al que definía como un régimen fanático, había violado en numerosas ocasiones este acuerdo, firmado también por otros 5 países, violaciones negadas por otra parte por miembros de su propio gabinete. El presidente anunciaba nuevas sanciones contra la Guardia Revolucionaria y que investigaría las posibles colaboraciones en materia nuclear de Irán con Corea del Norte. Trump pasaba al Congreso la revisión de este acuerdo y la imposición de más sanciones al régimen de Teherán, pero advertía que si no se llega a un acuerdo en el Congreso y con los aliados, podría tomar unilateralmente la decisión de suspender definitivamente este acuerdo.
Aquí ya en España, en lo doméstico, hemos contado este día el mensaje del gobierno a través de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría a Puigdemont, el presidente de la Generalitat, a quien le recuerda que solo él tiene la llave para volver a la senda constitucional y, por lo tanto, al diálogo habitual con el Estado. María Daván.
El gobierno combina la presión con la mano tendida. Soraya Sáenz de Santamaría pedía a Puigdemont que responda al requerimiento del gobierno pensando no en Esquerra y en la CUP, sino en los catalanes.
Que la decisión depende de él, ni de la CUP ni de la ANC. Mire, yo creo que tiene una oportunidad. Creo que tiene que pensar en el en el futuro de Cataluña y de los catalanes en términos de bienestar económico y social.
Y si aprovecha esa oportunidad, según Sánchez Santamaría, siguen dispuestos a hablar con Puigdemont, pero no ya de tú a tú, sino en el Congreso, la sede de la soberanía nacional. Y es que hasta ahora, decía, la oferta del presidente de la Generalitat no ha sido de diálogo, sino de imposición. La vicepresidenta aludía, eso sí, adelantar qué medidas tomaría el gobierno en caso de que se ignore su requerimiento. Lo hacía reiterando argumento: no hay que merendarse la cena.
Lo que ha quedado claro hoy es que la Unión Europea no va a intervenir en un asunto interno de España. La Unión Europea defiende la legalidad constitucional. Bruselas, José Luis Concejero.
La Unión Europea ha vuelto a descartar la deseada mediación que pide el independentismo catalán. Si permitimos que Cataluña se independice, otros podrán hacer lo mismo y tendríamos una Unión Europea con un centenar de estados dentro de 15 años. Además, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, cree que todavía queda mucho trabajo por delante. Durante algún tiempo le he pedido al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que tome las iniciativas para que la situación en Cataluña no se convierta en lo que es ahora, ha dicho Jean-Claude Juncker. Por cierto, que con su sentido del humor habitual, ha dicho antes del debate que iba a hablar en alemán para que nadie en Cataluña le entienda.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué sentido del humor tiene el señor Juncker, Voy a hablar en alemán para que no me entiendan en Cataluña. Está bien, es un buen chiste ese.
Bueno, lo que sí es cierto es que en la Unión Europea se está dejando hablar en inglés, por cierto.
Ya.
No, no, pero es que eso tiene su importancia también,
también,
¿eh?
También, sí.
Pero... Para que vayan a... No, es que todo está relacionado.
Todo. Incluido el fino humor de Juncker. Que tú eres un gran seguidor del fino humor de Juncker.
Me parece que es un marmolillo el Juncker. No tiene ningún sentido del humor, pero bueno, oye, mira.
¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Ahora por lo menos está apoyando.
Saluda,
apoyando.
Fede, que no te deja.
Fernando. Hola, hola. Perdona, Fede.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Ánimo.
Barcelona, Rafael de Ribot, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Hace falta que conteste en alemán o sirve así en castellano?
Sí, sirve. Sí, sirve en castellano, Rafa. Sirve.
No y... sabes cómo se dice buenas tardes, pero es... ¿Guten qué?
Guten Nagen. Esto ya sería más, ¿eh?
Venga. A ver, en Barcelona están pasando muchas cosas esta tarde. Rafa.
Pasando todo el día, sí.
Todo el día. ¿Puigdemont está más cerca del sí que del no? Pregunto.
Pues pocas ganas tiene de decir un sí, pero está mucho más cerca. Considera que los pronunciamientos de sus socios pues no han dejado más remedio. Lo que pasa es que está muy enfadado, ¿eh? Y desde el PDeCAT están que trinan con Esquerra Republicana por haberse puesto delante de la manifestación después de que en el Consejo Ejecutivo todos los consejeros votaran a favor de esta suspensión sui generis. Excepto, por cierto, un voto de abstención del vicepresidente Junqueras, según hemos podido saber. Pero en fin.
Se abstuvo.
Sí, una posición, se puso de perfil. En cualquier caso, no hubo votos negativos y entonces no se entiende la posición de Esquerra Republicana. El fin de semana viene con mucho tiento. Esquerra Republicana tiene un Consejo Nacional mañana para decidir la posición y el vicepresidente Junqueras en una entrevista en Cataluña Radio este domingo. Pues démosle advertido que si aprieta demasiado y aparece el lunes como que la posición la ha marcado el socio, se van a enterar. Y por otra parte, no tiene o considera que no tiene más remedio que dar una respuesta afirmativa, porque dice el entorno del presidente que no hay ningún gesto que recoja su oferta de diálogo y que por tanto no les dejan alternativa.
Y que va a decir que sí, que declaró la independencia, por lo tanto.
Bueno, seguramente lo que harán en primera instancia el lunes es poner la transcripción de la sesión parlamentaria más los resultados del referéndum, es decir, una evidencia de sí, esperando y apurando los plazos hasta el jueves.
Federico, las fuentes en la antigua Convergencia y Unión, a propósito del papel de Artur Mas, que hoy decía esto de, de, bueno, cada uno de aquí tiene su papel, el presidente toma las decisiones, aquí no manda la CUP, aquí no manda la Asamblea Nacional de Cataluña, ¿a ti te dicen que está intentando frenar o enredando?
Enredando. No enredando, es decir, lo que me dicen es que en el fondo el estratega un poco, en buena medida, de todo lo que se está haciendo desde el despacho del presidente de la Generalitat es Artur Mas, que hay que recordar que estuvo con él la noche anterior justo de la comparecencia en el Parlamento y que además estuvo presente en la reunión previa a esa intervención en la que fueron los diputados de la CUP que se sorprendieron al encontrarse allí con Artur Mas. Y fue el que prácticamente llevó la voz cantante casi todo el rato. Artur Mas quiere, porque lo necesita, porque tiene una mochila demasiado llena de muchas cosas.
Y el día 20 tiene que pagar una fianza.
Sí, pues es eso y es corrupción y es que tiene la mochila muy llena. Necesita el caos, que se produzca una situación de caos en la que al final él podría acabar saliendo como el que tuviera la solución, ¿no? De alguna manera. Pero que lo que está buscando es el caos. Y el caos implica que se aplique el 155 y que las CUP y sobre todo el entorno independentista de Òmnium, Cultural y de la ANC, etcétera, movilicen la calle otra vez de nuevo y se cree un clima de tensión e incluso de violencia. Eso es lo que se está buscando, lo que él cree que puede llevar a que todo esto se solucione, pero por esa vía.
Jauri, ayer en el Palacio Real, donde estabas tú, estaba Federico, me consta que había más preocupación por las decisiones que pueda tomar la juez Lamela en la Audiencia Nacional que la primera respuesta de Puigdemont.
Hombre,
digo por estos dos de las asambleas, esta nacional catalana y cultural y el jefe de la policía.
Si los Jordis se quedan
en la cárcel,
en vez de volver, pues habrá lío, claro, no tengo para la menor duda, tendrá que haber una respuesta bastante inmediata. Pero de todas maneras, déjame que no esté muy de acuerdo con el tema de Artur Mas.
¿A ti qué te sale?
A mí me sale otra cosa distinta. A mí me parece que la posición de Artur Mas es muy débil, la personal y la política. Es muy débil. Y me sale que alguien está hablando con alguien, como en las guerras de Gila. Esto tiene algo que ver con Gila también. Alguien está hablando con alguien de algo de lo que no estamos muy enterados, pero yo creo que con Mas está hablando alguien más de los que nosotros pensamos. Yo no sé si a Rafa le sale esto también. Se lo pregunto porque me da la impresión de que aquí la pieza ahora mismo a mover se llama Artur Mas, que es el que, por cierto, nos ha metido en todo este lío. Dicho sea,
Eso estamos todos de acuerdo.
¿A ti te sale que alguien está hablando con alguien y hay uno de esos alguien es Artur Mas y le ofrecen salir del embrollo aparte al margen de todo esto siempre y cuando él se porte bien?
A ver,
afirmativo a lo primero y no me consta lo segundo. Que por primera vez en mucho tiempo vuelve a haber línea caliente, sí.
Eso es obvio.
Me hablan de terceras filas, ¿eh? ¿Y hasta qué punto esto
no, Marta Pascal, la tercera fila
eso ya
es
lo
Marta
contamos,
Pascal,
ya la semana pasada.
¿Sí? Bien, sí, pero por parte intermediada. Marta Pascal muy directamente con Pedro Sánchez. Mira, a lo mejor Pedro Sánchez
es muy
claro.
Con algún ministro,
pero sabemos. Yo creo que, sobre todo, a lo mejor ayudó también estas largas reuniones que tuvo el líder del PSOE en Moncloa para hacer valer la posición de la nueva dirección del PDK.
Ya. Yeah.
Pero bueno, estamos hablando de Artur Mas. ¿Tú qué crees que está? Yo creo lo contrario de Federico.
Yo también. Pero no me consta que sea porque haya una oferta sobre su posición. Pero yo también. Yo creo que Artur Mas, que está efectivamente en la estrategia muy vinculada a la dirección del PDeCAT, no tanto a las decisiones que personalmente tome Carles Puigdemont, en estos momentos no está por la vía de la confrontación.
No. Yo creo que hay, como tú dices, Rafa, muchos contactos. Alguien está hablando con alguien como Gila. Si es que esto es como Gila, todo es como Gila.
Bueno, acaba de decir Rafa que es Pedro Sánchez, ¿eh?
Ya, pero yo creo además que hay algún ministro metido en esto.
Sí,
también.
Sí, claro, sí,
eso también lo hemos contado esta semana.
No tendría ningún sentido que el gobierno no estuviese metido en esto, ¿no?
Sí, claro, lógicamente.
Y, hombre, a mí me extrañaría que antes del lunes, a las 10 o
a las 10.
El lunes, no, te lo digo, vamos a ver, el lunes, por ahí, martes, miércoles. Me extrañaría mucho que no haya soluciones paralelas, que no tengan nada que ver con sí y no, o todo lo contrario. Bueno. Es que el sí o el no nos lleva a ninguna parte, porque el no va a ser, y el sí así tampoco.
Bueno,
ya veremos.
Pues nada.
Es que A mí me sale...
No, hay es que leerse el acuerdo del gobierno, ¿eh?
No, pero, perdona, pero es que...
Es poco interpretable.
Pero ya... Pero,
ya. Pablo, yo tengo el papel que tengo aquí, pero, es Pablo, muy poco interpretable, Fernando.
Tú que eres una persona legal.
Gracias.
¿Crees en que aquí se van a aplicar las leyes y los acuerdos?
Sí.
Y los, yo creo que no.
Vaya. Yo creo que sí.
Bueno, pues si ya, pues no sé.
Yo creo que no. Yo creo que aquí van a salir cosas paralelas, al margen, ya veremos.
Bueno.
Ya veremos.
A lo mejor después sí, pero antes no, ¿eh?
Sí. Rafa, hay que ir siguiendo
la pista Urkullu. Yo hoy he vuelto a hablar de legalidad y de política.
Ya,
Hay que ir siguiendo la pista Urkullu. Política. Déjalo ahí.
Que tengáis un buen fin de semana en Barcelona, querido Rafael Rebot. Cuídate mucho, compañero. Hasta el lunes.
Un abrazo.
Que yo mañana voy.
Y tú vas para allá, sí, ya lo sabes, Rafa que va. Ya lo sabes.
Que voy al Premio Planeta, verás tú qué risa. Madre mía.
Adiós, Rafa. Esos serán corrillos. Ay.
Adiós.
Quevedo. Cuídate mucho, Federico. Adiós. Recuerda, Andrea, los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter, @linternacope. Nuestro correo electrónico, linterna@cope.es, y el número de WhatsApp, 600-544-555.
Está Camacho apuntando lo suyo, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
Pues tú dirás... Ignacio Camacho.
El conflicto catalán vive una etapa efímera de calma tensa y negociaciones subterráneas. La independencia suspensiva de Puigdemont ha abierto un limbo político que desdibuja su propio mapa como si hubiese difuminado las coordenadas. En ese clima de tregua ficticia, el gobierno se está dejando mecer en su propia esperanza. Al marianismo le produce alergia el artículo 155... y nada le gustaría más que prolongar esta especie de armisticio hasta encontrar una fórmula clara. También los separatistas parecen cómodos con el respiro de su propia escalada. Se diría que ambas partes han llegado por agotamiento a una similar sensación de galvana. Pero ningún Estado puede admitir que su legalidad quede orillada, y eso es exactamente lo que sucede en esta situación de espera extraña.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte, también en La Linterna, en la cadena COPE, con Manolo Lama.